9 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Acá estamos, ¿eh? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda hora de Buenas Tardes, Buena Música, el aire de Radio Nacional, con toda la información, ¿eh? Lo más importante de la tarde y, por supuesto, varios de los títulos que mañana estarán en los titulares, en las portadas de los diarios, y aquí los tenemos. Como aquí tenemos también a nuestro periodista con las entrevistas de la tarde, y hablamos de Gustavo Franco, a quien le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. ¿Usted?
Bien, bien.
Bien, bueno, con información siempre importante, ¿no? Uh-huh. Con notas tan interesantes en la tarde y descontracturadas. Lo importante es que a esta hora, además, uno puede charlar como claro, más relajado, no está al ritmo a pleno uh-huh. de la mañana, ¿no? ¿Y con qué?
Aparte que la gente sea importante, la gente que habla que sea la importante, ¿no es cierto? Eso es lo
siempre principal. Siempre es lo más importante.
Exacto. Estamos con Mario Figueroa, que tiene una profesión, va a sonar rara, y ahora nos va a explicar por qué. Pero es sismólogo. En realidad no existe la carrera. Pero bueno, él nos va a explicar por qué en América del Sur se conformó esta profesión que es sismólogo. Y él trabaja en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en San Juan. Ya en el IMPRES. Uh-huh. Con esto y con decirte sismólogo, podemos tener una idea de qué trabaja Mario Figueroa, ¿no? Él, digamos, está todo relacionado a lo que tiene que ver con terremotos, sismos y también actividades volcánicas. Mario Figueroa, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco los saludan.
Muy buenas tardes, ¿cómo le van a ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos aquí en la radio de todos.
Por favor, es un gusto, muchas gracias.
Mario, bueno, en principio hablábamos de esto de sismólogo, ¿no? Sí. Antes de entrar en el tema que nos interesa preguntarle, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de la profesión de sismólogo?
Bien. Existe que no existe en la universidad, pero esta institución fue creada el 8 de mayo de 1972. Uh-huh. Ya tenemos bastantes añitos uh-huh. de creación, y en el transcurso hemos ido perfeccionando esta profesión, instalando cada vez más la red nacional de estaciones sismológicas, la red de acelerógrafos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el personal que trabajaba acá tenía que estarse perfeccionalizando en dos cosas. Uno en la parte de sismología y otro en la parte de ingeniería. Porque esta institución no solamente se queda estudiando los sismos, terremotos, etcétera, sino acá se dicta y se crea las normas de construcción antisísmicas.
El CIRSOC, el manual CIRSOC.
Por ejemplo, uh-huh. o las IMPRES uh-huh. Que durante mucho tiempo rigieron. Uh-huh. Normas que son completamente actualizadas, porque usted sabe que la construcción, al igual que la tecnología, sufren cambios. Uh-huh. Es así que entonces, asociada a una institución que se llamaba CERESIS, uh-huh. Centro Regional de Sismología para América del Sur, que estaba como, digamos, parte principal en Perú, se empezaron a perfeccionalizar. Cuando no iban a centros internacionales como Estados Unidos o Japón, directamente esta institución daba en los distintos países cursos de sismología. Uh-huh. Esos cursos eran completos, dictados a nivel por el personal más calificado de Sudamérica uh-huh. y a veces invitado de otro país. Y se tomó al final de un determinado periodo, que fue, digamos, a la época del 85, etcétera, hubieron evaluaciones. Por eso se tomó como sismólogo todos los que se recibían y hacían esos tipos de cursos.
Mario, sabemos que desde el IMPRES se trabaja en toda una red en todo el país, y obviamente, seguramente, en lo que tiene que ver con lugares compartidos como, por ejemplo, Chile. Es en este sentido que le queremos preguntar. Nosotros tenemos un volcán acá en Neuquén que es motivo de estudios, ¿no? Tanto de ustedes como de otros organismos, incluso desde Chile, que hablamos de Copahue. ¿Es evaluado, monitoreado por ustedes?
Sí, constantemente, porque hace aproximadamente 10 años que tenemos una estación in situ en el lugar. Esa estación transmite la información acá y nosotros la monitoreamos las 24 horas. Uh-huh. Tiene un sistema de alarma muy propio que es de sismos muy pequeños, que son los tremores que se llaman, que nos indican una probable actividad. Anteriormente, yo no es que quiera hacer historia, pero tengo mis añitos, en las dos ocasiones que el Copahue entró en erupción, siempre estoy hablando hace más de 15 años.
Sí, una fue en el 95, entiendo.
Claro, y otra fue anteriormente. Nosotros lo que hacíamos es lo siguiente: inmediatamente el gobierno de Neuquén nos llamaba e íbamos, inclusive llamaba a una institución de Chile, que era mucho más cercana, por supuesto, que nosotros, y lo que hacíamos era monitorear cómo estaba la situación. La gente miraba por arriba, que lo que eran las fumarolas, si había deshielo, etcétera, etcétera. Nosotros mirábamos para abajo. ¿Cómo? Poniendo equipos móviles, a veces los rodeábamos con cuatro estaciones, y medíamos cómo la cantidad de tremores que habían por día. Entonces nosotros podíamos ver si disminuía esa actividad o si aumentaba. Si aumentaba, nos estaba dando un indicio de que probablemente venía alguna otra tipo de erupción. O si disminuía, es lo típico que se ve. Esas disminuciones son muy leves durante un tiempo, y a veces no estábamos, yo me acuerdo haber estado la última vez 15 días ahí en la localidad, trabajando con gendarmería y con toda la gente de ahí, porque que lo que se hizo específicamente en ese momento, me acuerdo que era septiembre, lo que se hizo fue evacuar la mayoría de todo el personal y toda la gente que trabajaba en la zona.
Mario, y hoy se puede decir, por lo que uno ve, ¿no? Por lo que uno incluso ve en el vecino país, Argentina, digamos, está... tiene sus volcanes, está quieta, está dormida, no es una zona propensa a sismos y terremotos. ¿Es así realmente?
No. Sismos y terremotos sí, propiamente dichos locales. Entonces, podemos circunscribir que casi un 40%, entre un 30 y 40% de la superficie de la República Argentina tiene actividad sísmica propia. La demás la tenemos que asociar al sistema de placas que está haciendo efecto justamente en la fosa del Océano Pacífico, donde ese proceso de subducción hace de que en esta zona tengamos una gran actividad y Chile sea mucho más. Volcanes no. Lo que tenemos son ejemplos como Copahue, volcanes fronterizos que están justamente en el límite entre los dos países. ¿Qué característica tienen? Son volcanes tipo ácido que tienen el sistema de fumarola, más que de lava. Esa, lo que puede hacer específicamente dañando a las poblaciones cercanas es que haya una gran actividad, derrita nieve, hielo, y hayan torrentes de agua, barro que se deslicen hacia abajo. O lo otro es que esas fumarolas que tiran, digamos, son de material muy liviano, van hacia arriba y son transportadas por los vientos. ¿Qué tipo de vientos hay de oeste a este? O sea, que siempre caen para la República Argentina. Y tenemos muy pocos volcanes en ese sentido que hayan en estos, digamos, de siglo pasado y ahora que hayan entrado en erupción.
De todas maneras, usted nos decía fuera del micrófono que nos contaba que hoy uno de los principales aspectos más favorables es la posibilidad de la información casi al instante, ¿no? Y usted me recordaba que hace muchos años enterarse de del resultado de un terremoto, de la magnitud, demoraba días, y hoy usted dice que puede tenerlo en minutos en el otro lado del mundo, ¿no?
Exactamente. La sismología es una ciencia que quizás si nos hubiéramos guiado por ella, es una ciencia que no sabe de fronteras, de límite, idiomas, religión, nada. Porque un sismo puede afectar a muchos países y puede afectar a muchas zonas específicas y no porque sea de esta característica en especial. Entonces la sismología, la ciencia propiamente dicho, ha estado unida mundialmente desde siempre. Yo recuerdo que hace más de 30 años nuestras pocas estaciones registrábamos, analizábamos dábamos un informe, lo mandábamos vía correo y después de esos centros mundiales mensualmente recibíamos un catálogo. Ese catálogo era compilando toda la información y en el catálogo decían la actividad sísmica propiamente de cada una de las zonas. Hoy, digamos, eso ya lo tenemos hecho, inclusive hasta aquí mismo ya lo hacemos, y eso lo tenemos vía online constantemente.
¿Tiempo real?
Sí, sí, sí.
Gracias a las tecnologías, básicamente.
Exactamente.
Figueroa, nosotros, le quería... Sí, perdón.
Te quería comentar una cosa, que no éramos médicos, pero prácticamente hacíamos guardia nocturna.
Ajá.
Porque de irnos a la casa, volver, etcétera, así que nos quedábamos todo un día por cualquier tipo de información.
Ahora, qué pasión, ¿no?, que se tiene con esto.
Sí. Hoy yo me llevo la institución en el bolsillo, en el teléfono.
Claro, y hoy en día eso facilita muchísimo, por supuesto. Puede estar usted tomando mates en una plaza estar atento a lo que va sucediendo.
Es verdad.
Le quería consultar si hay alguna zona de nuestro país que sea más propensa a tener sismos o terremotos.
Excelente pregunta. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos al país dividido en cuatro zonas. Esas cuatro zonas específicas son la más de mayor peligrosidad sísmica. Uh-huh. Vendría a ser las capitales de San Juan y de Mendoza. Uh-huh. Digamos como el mayor potencial sismo de que hayan generado sismos. Claro.
¿Y por qué? Sí. ¿Por qué eso?
Porque nosotros hemos estudiado que de la tectónica propiamente dicho de la zona, acá se han generado una serie de fallas superficiales. Esas fallas superficiales están moviéndose constantemente en algún periodo de tiempo, a veces de 100, 200 años, pero se están moviendo y generando sismos de elevada magnitud. Sismos que no llegarán a 8, pero con un 7, como fueron los terremotos de San Juan y de Mendoza, han sido suficientes como para destruir.
Claro, ¿y eso se puede predecir hoy en día con estas tecnologías de las cuales hablamos?
Lamentablemente no, lamentablemente nada. En ningún lugar del mundo existe un tipo de predicción. Y además, hay otro contraste. Supongamos que encuentren en la falla de San Andreas una forma de poder determinar que va a venir o que va a haber un sismo. Bueno, esa no es aplicable acá.
Claro,
ni es aplicable en la China, ni es aplicable porque cada fuente neotectónica funciona totalmente distinta.
Bien.
Después, te quería decir que esa es la zona más importante.
Perdón.
Luego le va circundando, ya abarcaríamos todo Mendoza, San Juan, La Rioja, parte de San Luis, con la zona de un grado menos, y Salta y Jujuy capital. Posteriormente, todo lo que es el oeste de nuestro país, hasta llegar a una zona de menor grado, que sería toda la Pampa, parte de la Patagonia, siempre con lo que se refiere al límite del Océano Atlántico. Pero, ¿qué significa eso? Significa que hay una probabilidad bajísima a nula de que sea una zona de que produzca un sismo.
Claro.
Pero no hay centímetro cuadrado de nuestro país que no haya registrado un sismo. O sea, que los terremotos que ocurren en Chile, en San Juan o en Mendoza, en todo el país se han registrado. O sea, que no hay una zona sísmica que no haya sentido un sismo.
Claro,
que
y
no
muchas
lo origen,
veces...
Claro, que no lo origina, pero que lo siente.
Sí, claro, y muchas veces son imperceptibles, ¿no?, para el común denominador de la gente, que no se da cuenta, pero están.
Por supuesto, hay que hacer un montón de factores. Primero, ¿dónde estamos? Si yo estoy en mi casa, siempre estoy cómodo, sentado, acostado, entonces mi percepción aumenta. Si yo estoy trabajando, caminando, subiendo, bajando, andando en auto, la percepción, por supuesto, baja un montón. Pero eso es... Ahí jugamos un poquito con estos, con los grados de intensidad, que es cómo se siente el sismo, la famosa escala Mercalli. En cambio, la magnitud nos mide la energía liberada del sismo. Eso vendría a ser el nombre y apellido. también va de 1 a 12 como la otra, pero ya con un número arábico y con coma porque sale de una fórmula. Entonces, un sismo de magnitud 6.5 puede tener una intensidad de 9 en la escala Mercalli. Uh-huh. Y a medida que se va alejando las poblaciones, la intensidad va disminuyendo, uh-huh, hasta que llega un momento en una ciudad que no ha sido percibida y ahí queda el contorno de la zona que ha abarcado el, uh-huh, movimiento sísmico. Uh-huh. La onda sísmica de esos sismos lo registran en todo el mundo. En todo el mundo. Los aparatos hoy son tan sensibles, uh-huh, que se puede registrar una onda sísmica de un sismo de magnitudes considerables, se pueden registrar. Y a veces esas ondas son tan fuertes que viajan alrededor de la Tierra una, dos o tres veces.
Ah, bueno, uh-huh, tremendo.
Sí, por supuesto con un periodo muy elevado que hace que directamente no sea perceptible para las personas, pero estos aparatos pueden registrarlo perfectamente.
O sea que, como usted dice, en un centímetro cuadrado, en toda la superficie de la Tierra hay movimientos. Que sí, los percibamos o no es otra cosa.
Eso, y otra cosa, que los generen o no es otra cosa. Uh-huh. Pueden generar a cientos de kilómetros y lo pueden percibir ellos.
Una última pregunta, Mario Segura. No sí, sé si es su área, pero al menos nos gustaría dejar con esto una puerta abierta para otra posible entrevista. Tanto que se dice el fracking, ¿es complejo en lo que tiene que ver con la generación de algún tipo de movimiento, de afectación de capas subterráneas, de napas?
No, eso no tiene nada que ver. No, uh-huh, no tiene nada que ver.
Uh-huh. Vio que hay, en algunos, sí, algunos detractores del fracking obviamente argumentan,
sí,
eso, ¿no?
Sí, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. En ese sentido todavía es muy un comienzo muy digamos, está muy light, no me gustaría opinar sobre el tema.
Está bien.
Muy bien, bueno, siempre más que interesante, ¿no?, saber, uh-huh, sobre este tipo de actividades, porque además imagino que no es una profesión a la que se dediquen muchas personas, ¿o no? ¿Cuántos sismólogos hay en el país?
Acá en el instituto somos 5 personas que estamos en esa situación. Pero además somos una institución que cuando yo entré estaban 400 personas, hoy nada más somos 60 en total. Uh-huh. Piensen que nosotros tenemos que estar la parte de instrumental, por ejemplo, controlando a más de 300 equipos instalados en todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Uh-huh. Eso demanda un tiempo, demanda un sacrificio, no solamente de ir, sino de dinero, que todos los equipos encima son importados. O sea, uh-huh, que también, acuérdense del problema que hay con las cosas importadas, uh-huh, y el dólar, etcétera, etcétera.
¿Y cómo se financian?
Nosotros dependemos directamente en este momento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Uh-huh. Hemos pertenecido desde el comienzo, desde de Presidencia de la Nación, y después hemos pasado por distintos tipos de ministerios nacionales. No tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno de la provincia de San Juan. Uh-huh. Simplemente está acá la institución.
Bien.
Yo lo que le quería decir es que nuestro objetivo principal es ese, uh-huh, el estudiar toda la parte de sismología del país, uh-huh, en cualquiera sea los lugares donde estén afectados. Uh-huh. Muchas veces ustedes no se enteran de un efecto que produce un sismo en la provincia de Catamarca. Claro. Otro en el oeste de Córdoba, otro en la zona de Salta, otro que han habido sismos en La Rioja. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que más bien es a las poblaciones cercanas, ¿no es cierto? Y además cuando siguen con el asunto de réplica, etcétera, uh-huh, pierde cada vez para la prensa interés, entonces pasa inadvertido para, uh-huh, el resto de muchos lugares. Pero existe, hay temores. Entonces hoy, debido a esa cantidad de información que se tiene inmediatamente, hasta yo puedo prender el celular y puedo meterme para ver si está temblando, si no, si, uh-huh, ha temblado, si, etcétera, la gente está a veces con mucho más temor que antes. Uh-huh. Y lo otro es que nosotros dictamos las normas de construcción, porque no nos quedamos con eso,
claro,
sino tratamos de darle al medio, a la población, qué es lo que podemos hacer. Y lo único que podemos hacer es construir bien. Damos normas para la zona de mayor peligro, para la de menor y la de menor. Cada uno tiene su distinto tipo de código de edificación, normas que los ingenieros, arquitectos deben respetar.
¿Y ustedes son consultados al respecto?
Y aparte la consulta es gratis.
Que eso es importantísimo.
Todo tipo de, por ejemplo, supónganse que quieran hacer un hospital, etcétera, etcétera, bueno, se mandan a veces los cálculos que se hacen y acá toda consulta, aclaración, etcétera, es gratis. No somos una ONG, nada por el estilo, somos una institución nacional, entonces siempre hay una persona específicamente al caso. Hay personas que se encargan de la construcción de diques, otras de puentes, otras de estructuras edilicias, etcétera.
¿Y dónde se puede consultar en caso de que alguien esté interesado en tener esta
información? La página es, impres.gov.ar, es al servidor generalmente, y ahí se pueden hacer. Si no, bueno, están los medios de teléfono, por supuesto, que en todas las, principalmente, delegaciones de gobierno, llámese municipios, etcétera, siempre nos tienen agendado a nosotros.
Bien. Bueno, Mario, le agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir hablando en un futuro porque, bueno, como usted dijo, es importante la actividad que realizan y a veces uno no tiene idea de lo que hacen estos profesionales y científicos en el país, y además tampoco sabemos, nos damos cuenta que no sabemos, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Como que la Tierra se está moviendo a cada instante y uno por ahí no lo percibe.
Sí. Nosotros, para que tengan una idea, dentro de millones y millones de años, Chile va a desaparecer. Nosotros nos estamos moviendo del este al oeste, casi 5, 6, 7 centímetros anuales. Entonces, si hay esa dinámica en la Tierra, imagínense cómo no se van a concentrar estas fuerzas que son tan grandes que se estén liberando constantemente.
Mario, usted disculpe, pero bueno, como periodista usted acaba de decir un título realmente...
No, sí.
Claro, pero cuando uno dice que nos vamos corriendo como continente, nos estamos corriendo, sí. Si me lo puede repetir, estamos corriendo hacia el este.
Nosotros hacia el oeste.
Hacia el oeste, perdón.
Todo el continente sudamericano se mueve de este a oeste.
Sí.
Y todo lo que es la plataforma submarina del Pacífico se mueve de oeste a este. Chocan las dos en la fosa, se subducen, se introducen. Entonces, en ese corrimiento va perdiendo territorio, lo que es la parte de Chile. Inclusive la parte del Atlántico nuestro va ganando en el mar.
Para graficarlo, ¿no? Sí. Sería como si Chile se fuese metiendo debajo de Argentina a través de la cordillera
no
de los Andes.
Sino de la fosa propiamente dicha, del mar Pacífico.
¿Y eso ya está pasando?
No, está pasando desde el origen de la Tierra. Pensá que estos fenómenos nos han acompañado siempre. Este fenómeno, cuando, digamos, las placas eran, podríamos decir en el comienzo, chocaron. Y en vez de irse para abajo, ¿sabe qué hicieron?
Se levantaron.
Subieron. Claro. ¿Y qué es lo que levantaron? La cordillera de los Andes. Entonces, y luego continuó ese fenómeno descrito hasta ahora. Siempre nos ha acompañado. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos la posibilidad con vía satélite, etcétera, de medir ese corrimiento y lo podemos hacer.
Claro. Estaba chequeando por acá que a las 17:53 se registró en la zona de San Juan un sismo de magnitud 3.0.
Sí.
Ahora estoy con toda la información a través de impres.gov.ar.
Lo que tenés que ver específicamente, aparte de la magnitud, un dato muy importante es la profundidad. Cuando muchas veces veas que son sismos de una profundidad intermedia, que le llamamos nosotros, alrededor arriba de los 70 kilómetros, entonces ese sismo tiene que ser de elevada magnitud para que se sienta en superficie.
Ah, bien.
En cambio, cuando vean ustedes profundidad bastante baja, 30, 20, 10 kilómetros, ahí ya tienen que pensar que esos son sismos asociados a la neotectónica y que probablemente lo han sentido en superficie.
Ah, bien, ayer, por ejemplo, de 4 kilómetros, de 2,5 en San Juan también.
Exactamente.
Mi compañera Mario ya se convirtió en, ya está en experta, bueno, en lectura de sismo y está buenísimo.
No, pero bueno, es interesante porque no, generalmente digamos la sociedad no le da importancia, ¿sí?, a este tipo de cuestiones.
Sí. Ahora, tampoco nosotros lo ponemos, mirá que hemos puesto un límite de 2.5 hacia abajo, no, porque si no sería mucho más la actividad, claro, ¿no es cierto? Tampoco queremos asustar, claro, simplemente mostrar la realidad de, claro, lo que está pasando. Como vos ves, también ahí vemos muchos sismos de Chile. Por supuesto, Chile todavía está súper sensible de los dos últimos terremotos tan grandes que han habido.
Exactamente. Bueno, la verdad que un placer hablar con usted, Figueroa, muy interesante. Nos ha dado información, la verdad que más que interesante, y por supuesto estaremos en contacto más adelante.
Pero sería un honor hablar con ustedes.
Muy bien. Bueno, y si viene en algún momento aquí para Neuquén, lo invitamos en el piso de Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Mario Figueroa, sismólogo.
Del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en San Juan.
Exactamente. Impres.gov, con el corta puntuar. Impres.gov.ar es donde estábamos chequeando los datos.
Todas las cosas que dijo Mario Figueroa, realmente interesantes, ¿no? De por sí. Bueno, la ciencia que él estudia tiene que ver mucho con los movimientos de la Tierra, ¿no?
Totalmente. Bueno, ahí está. Esta información, esta nota, al igual que todas las que realizamos aquí en Radio Nacional, la vas a poder encontrar en www.radionacional.com.ar. Gustavo Franco, muchas gracias.
Gracias a vos, Lorena.
Que tengas linda tarde. Gracias. Continuamos aquí en Buenas Tardes, Buena Música, en la radio de todos.